El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Seguimos en este encuentro, en esta instancia, con nuestro querido compañero, amigo, en estas historias de cine y de varias otras. Pongamos los puntos suspensivos por ahí. Buena jornada, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está pasando este domingo?
Bien, en solitario, pero bien.
Sí, hoy, como verá, soy una voz en el teléfono.
Totalmente, no estamos solos.
No. Aquí siempre nos haremos compañía aún, y le hacemos compañía a todos los oyentes, aparte.
Sí, totalmente, totalmente. Sergio, nuevamente, en este caso, para este tiempo en el cual estamos en calendario, tres estrenos al igual que la semana pasada. Y a esta se le suma una de ellas que estuvo en lo que es todo el historial de los Oscar.
Sí, esta semana hay nuevamente tres estrenos. En este caso hablamos de una película de terror nuevamente, que es La Mansión Maldita, que es, bueno, otra historia de casa embrujada, que en este caso va en Movie Montevideo, Portones y Nuevo Centro, y a eso se le suma los Live de Costa Urbana y Punta del Este. Lamentablemente en este caso viene con copias en español, salvo los trasnoches del viernes y sábado, que estos sí son subtitulados. Y esto es algo que aleja al público adulto de las salas y lo deja como un estreno solo para público adolescente, ¿no? También tenemos la nominada al Oscar a Mejor Guión y Película Extranjera por Noruega, La Peor Persona del Mundo, que esta película va solo en alfabeta. Y por último, Memoria, que es la nueva película del director Apichatpong Berazetakul, es un estreno de Cinemateca y una película para tener en cuenta, así como un director que debería tener un poco más de reconocimiento del que tiene.
Sabés que cuando vos hacías mención hace un instante de los estrenos de terror, se me aparecía por ahí Alejandro Yagoyán, porque claro, en todas estas historias sabemos que es muy fanático de este tipo de cine. ¿Esto es porque causa miedo o porque, hablando de la película que planteabas, no? Porque es muy mala.
porque es de terror, ¿no?
Podemos, claro.
Está buenísimo que hayas hecho la mención a Alejandro Yagoyán, que es un abanderado del género, y de hecho es quien lleva en sus hombros hace muchos años el único festival que hay de cine de género en Uruguay, ¿no?
Sí, señor.
El Montevideo Fantástico. Y mira, sobre lo que me preguntaba de la película,
bueno, está perdón, y que ahora está como programador también de lo que le dejó la banda, Jorge Jelinek, se está encargando justamente de la programación de los festivales de Piriápolis y de Punta del Este, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, y lo está haciendo muy bien por otra parte, o sea que no dejó en malas manos la banda, Jorge, si nos está escuchando de alguna parte, ya se lo aseguramos, ¿no?
Sí,
no lo dejó en malas manos. No, te decía que con respecto a la otra pregunta que me hiciste sobre la película de terror, te diría que está medias entre las dos opciones, ¿no? Es sí una película que asusta y también es un poco de terror en algunos momentos. La Mansión Maldita lo que intenta hacer es una película distinta, pero trae más de lo mismo. Se agradece el tratamiento serio de la temática de horror, pero es una más de este subgénero de casas embrujadas. Y también tiene una pata en lo que se llama el terror religioso, ¿no? Porque esta es la historia de un sacerdote que se instala en una casa que es brindada por la orden, y allí va con su esposa y su hija. Lo que no saben es que allí la familia que vivía fue muerta por la casa. Y lo mismo parece que le va a suceder a ellos, ¿no? La película es absolutamente predecible, a pesar de los esfuerzos del elenco, que por lo menos tratan de darnos una película con buenas actuaciones. Lo otro malo es que nuevamente los distribuidores creen que es buena idea traer películas de terror dobladas al español, que para mí es algo que, más que acercar gente a las salas, la aleja. Y si bien atrae más al público adolescente, ya sabemos que este público es el que más consume en las salas, y que quizás por eso es que se quiere atraer, pero quienes gustan realmente del género prefieren ver las películas en su idioma original, y frente a esta opción van a preferir verla en su casa antes que pagar por verla, de la misma forma que si vieran esta película por televisión abierta, que es doblada al español, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que yo pensaba hasta este momento, frente a la información, de que Uruguay era el único, viste, que nunca se puede pensar que es el único, a veces hay otras ventanas que se van abriendo, y en este caso el cine tailandés también tiene y aparece como embanderado, porque necesitó, mirá vos, la cifra es importante, ¿no?, de 9 países para realizar una coproducción.
Sí, 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 y es una gran coproducción, te diría, porque pocas veces, yo que he visto muchas películas, pocas veces he visto una coproducción que incluye países muy variados, aparte, porque están Colombia, Tailandia, obviamente por ser el país del director,
sí.
Francia, Alemania, México, Qatar, Reino Unido, Suiza y China. Esos son los 9 países que se unieron para coproducir este filme, ¿no? Que para mí es como una rareza, digamos, en esta parte, ¿no? En la parte de coproducción, más de 3 o 4 países no había visto antes. Y el director es un conocido de varios cinéfilos, pero no es conocido de los habitués a salas comerciales, porque sus películas se han visto solo en el circuito de Cinemateca, que por otra parte, en unos días va a ser un ciclo del director, lo está haciendo a la vez que se estrenó la película, está haciendo un ciclo con todas las películas previas de este director. En este caso tiene la actuación de Tilda Swinton, una actriz británica que viene de hacer películas muy interesantes, incluso también se da tiempo para hacer películas comerciales, por otro lado, pero Tilda Swinton es una abanderada del cine independiente, más que nada. En este caso cuenta la historia de Jessica, que es una mujer que visita a su hermana en Bogotá, y viaja para encontrarse con su amiga arqueóloga, y a su vez todo esto le sirve de excusa al director para recorrer diversas localidades y contar esta historia fragmentada, porque no es una película para todo el público, es una película de tiempos lentos que juega con el espectador y juega consigo misma, ¿no?, con la misma película en sí. No es una película fácil, pero es de estos filmes que uno se lleva para seguir conversándolo fuera de la sala. Así que para quien vea esta película y le interese el trabajo que hace este director, aparte tiene la excusa de que en estos momentos está también ese ciclo sobre él en Cinemateca.
Uh-huh. Hablamos de Cinemateca, hablamos de estas otras propuestas que venías enunciando, y también estaría más que interesante meternos en la película que estuvo nominada para el Oscar. Háblanos de ese estreno del cual hablabas al comienzo.
Sí, sí, La peor persona del mundo se llama, aparte un lindo nombre, ¿no?, y sugestivo. La película nos llega desde Noruega y nos cuenta la vida de Julie desde que es adolescente hasta su madurez, con especial énfasis en su vida amorosa. durante el transcurso de las dos horas y poco de película, el director Joaquín Trier hace una crítica mordaz sobre varias realidades, sobre la cultura predominantemente masculina, la excesiva moralina actual, la vida de pareja, la maternidad y la ausencia de ella, y varios temas más que van pasando por la vida de la protagonista. La película fue nominada al Oscar a Mejor Guión y a Película Extranjera y tuvo un merecido premio en Cannes a su actriz, la excelente Renate Reinsve, que es toda una revelación para nosotros, pero que viene con una carrera de varios filmes, cortos y series televisivas que datan desde el 2011 a la fecha.
¿Qué te parece si por último hablamos de la película animada Light Years? Que ha causado, es así, realmente conmoción en algunos países donde ha sido prohibida su exhibición, y en vacaciones fuiste, creo que, a verla, ¿no?
Sí, sí, fui con la familia.
Contame y contanos cuál ha sido y cuál es tu reflexión sobre estas acciones y qué tal el film.
Y mirá, la verdad es inentendible la postura de la censura, ¿no? Es propio de países que en los que no confían en sus ciudadanos, digamos, ¿no? O que prefieren imponer una idea frente a otra. La excusa de muchos es que se intenta imponer una ideología de género y no hay mejor forma de luchar contra ello que imponer otra ideología, en este caso la oficial de cada lugar. Siempre en estos casos el que pierde es el espectador. Lo que se ve en la película, que es lo que trajo esta problemática, es una pareja conformada por dos mujeres y que se dan un beso de menos de 2 segundos en pantalla. O sea, es el clásico piquito de pareja casada hace años, ¿no? Eso fue lo que le valió la censura al filme y la condena por parte de los más conservadores. En cuanto al filme en sí, que es lo que nos importa realmente, es una animación que acerca al espectador la película de la que Andy, que era el dueño de los juguetes protagonistas de Toy Story, es fanático, y la que llevó a que se hiciera el juguete de Buzz Lightyear. O sea, la excusa de esta película es ver cuál era la película que inspiró al juguete de Buzz Lightyear, que después sería uno de los protagonistas de importantes en Toy Story. La película esta que vemos en ese momento es una de ciencia ficción, como había mucho a partir de los 70 y en los años 90, que es donde transcurre el filme. Lo que se le puede achacar, sí, es que lo visual no concuerda con el cine de los 90. Pero salvo ese detalle, la película funciona y muy bien. Es una buena comedia animada que a los niños les encanta, lo comprobé en la sala, y a los adultos también, por lo que no amerita todo el circo mediático que se generó alrededor de ella y que en realidad le juega peor a la película de lo que esta merece.
Fantástico entonces, frente a esta exposición, aclaración del contenido y también de la propuesta, ¿no? Claramente que abierta para todo público.
Sí, totalmente abierta para todo público y vale la pena. Yo la recomiendo totalmente. No sé cuánto tiempo más estará en cartel, no por una cuestión de público, porque yo cuando fui estaba bastante llena la sala, pero ya la están anunciando en las plataformas, en la de Disney más precisamente, por lo que no sé si convivirán en cartelera y en la plataforma, ¿no? Hay ejemplos de que sí lo han hecho, incluso hay películas actualmente, como yo comentaba la otra vez, En la Mira, el filme argentino, sí, que convive en plataformas y en salas, o sea que no sería nada raro. Si el público acompaña, yo creo que la película la van a seguir manteniendo, ¿sí?
Sergio Moreira, gracias por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias por llamar y a la audiencia, sobre todo, que siempre es lindo escuchar sus devoluciones sobre la columna. El mural.